Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van conectando. Esto es Ver con el Alma y quien les habla, Luciana Barone. Hoy vamos a estar hablando de la capacidad de ser y dejar ser, un paso a la no infantilización, la importancia de habitar nuestros espacios y no ocuparlos, y permitir la libertad de expresión y debatir la problemática de la infantilización. Bueno, para debatir estos temas tenemos a los directivos del Instituto Ángela y Ambida. Ellos son Mónica Graciela Rodríguez, la vicedirectora, Mónica Sánchez y Alejandro Bernali, los directores.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
Luciana. Gracias por permitirnos estar en tu primer programa y, bueno, para esparcir un poco lo que es de nuestro conocimiento y, bueno, nos interesa bastante ahondar en este tema. Y te agradecemos mucho la invitación al equipo para este primer día de debut en Radio Cultura.
Y tienen que estar, son una parte importante, así que tienen que estar.
Bueno, muchas gracias.
Hoy tenemos dos Mónicas y feliz día de las Mónicas, aprovecho.
Gracias.
Muchas gracias.
Y me saludas a mí también.
Bueno, te saludo. Bueno, tenemos a una psicóloga, ¿no?, la vicedirectora del instituto, y quería profundizar el tema de la infantilización en las discapacidades.
Bueno, el tema, podemos empezar por las familias, por las crianzas de las criaturas, uh-huh, ¿no?, de los chicos, porque en la medida que uno vaya creyendo en el potencial de cada uno, pueden ir avanzando, y como se los trata también. Porque si un niño, uno le dice que el ratón Pérez va a venir y va a retirar su dientito, el niño lo cree. Si se le dice que existe Papá Noel o los Reyes Magos, el niño lo cree. Uh-huh. Perdón. Pero también, si se lo trata mal, o si se le dice que no vale nada, o que hace las cosas mal, o se lo castiga, el niño también se lo cree. Entonces, bueno, en principio las familias tienen el deber de educar a los niños con amor y potenciando los valores que cada uno tenga para que el día de mañana esa salud mental de los niños sea forjada con, ¿cómo te puedo decir?, con verdadero criterio, porque si no van a ser adultos con muchas capacidades.
Claro, o sea, se trata de poder incentivar a los niños a que justamente tengan una niñez, que vivan la parte de la infancia para poder luego vivir una adultez sana.
Exactamente. Entonces todo nace desde la familia, desde la crianza. Uh-huh. Después eso va en desarrollo en la escuela, en el contacto con la gente, con las maestras, y bueno, de eso se trata más o menos. Y darles el potencial que cada uno tiene, porque, por ejemplo, los niños con algún síndrome o alguna capacidad, a veces los padres es como que, ¿cómo te puedo decir? Estamos muy pendientes de los chicos y no los dejamos ser. Entonces, uh-huh, es bueno también que cada uno vaya entendiendo la capacidad de esos chicos para que puedan ser ellos mismos, porque si no después tienen muchas falencias el día de mañana cuando van creciendo.
Exactamente. Ese es uno de los temas que teníamos a tratar, que es la capacidad de ser y dejar de ser. ¿Qué es la capacidad de ser?
Y la capacidad de ser uno mismo. Por ejemplo, en el Instituto de Ángela Yam, los directivos nos enseñan a poder ser uno mismo, transformando la realidad de lo que uno tenga que vivir, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, paso a paso, ir transformando las cosas en nuestro andar para poder ser realmente y concretar las cosas que uno va deseando en la vida.
Pero en realidad poder ser en la niñez, pero responsables somos los mayores.
Son los mayores.
De los niños.
Claro.
Que después van a ser mayores, ya están torcidos de entrada.
Sí.
No pueden ayudar a nadie.
Claro.
Hay que reeducar a los mayores para poder educar.
Exacto.
No se puede querer cambiar si no hay superación y transformación. Nada cambia si no se supera y se transforma. Eso es ser uno mismo.
Exacto.
Poder superarse y transformarse a sí mismo. Y poder decir, yo soy el mejor maestro, soy un maestro excelente porque me pude superar y transformar. ¿Y esa es mi opinión, o sea, acá, mi compañera?
No, en realidad es permitir que cada uno sea, que pueda ser sin estarle encima y tratando de reeducarlo con ese esmero que uno tiene para que el chico sea como uno quiere que sea, claro, y no como realmente tiene que ser.
Claro.
Ser implica eso, ser, permitir que sea, no imponer. Yo veo muchas personas que quieren imponer que la criatura no le haga pasar vergüenza, que sea como quiere que uno sea, lo que uno no pudo llegar a ser, que sea el hijo, que sea el sobrino, que sea el primo, como uno quiere que
Exacto.
sea. Pero la capacidad del ser humano está en lo que puede demostrar en su paso a paso. como dice Ángela Iambida, paso a paso para ir transformando su realidad, la realidad del ser humano que viene a esta vida a trascender un montón de cosas que las tiene que trascender a sí mismo, no acompañado o empujado, sino dejarlo ser, no hay que empujar, ni ponerse adelante para ser un obstáculo en la vida del andar y el trascender de la criatura, ni tampoco empujarlo, ponerse al lado, acompañar para que sienta de que es útil, como pasa en donde dicen discapacitado, no, discapacitados sí. Somos nosotros, claro. Que no sabemos educar. Nosotros somos los discapacitados, los que tenemos conciencia de un montón de cosas y no sabemos transmitirla. La discapacidad está en nosotros y la capacidad de entender está en ellos, porque si vos les hablas pausadamente o le explicás con lengua de señas, a veces transmitís una realidad, o con la mirada solamente transmitís una realidad. Eso es lo que debe sentir el ser humano que vos querés que tenga un buen andar y que tenga un buen transformar de vida. Eso es lo importante. Después, bueno, eso es lo que permite que te sientas orgulloso de cada paso que se va dando, ¿no es claro. cierto?
Sí.
En el no vidente, que uno piensa, ¡ay, lo voy a ayudar! Y en vez de ayudar, lo empujás a claro, cruzar una
claro,
calle.
Claro.
O sea, ignorancia nuestra está en que nos tenemos que reeducar, como dice Alejandro, porque hay muchas cosas, Luciana, que vos has transmitido por intermedio de tu página, que has transmitido en realidad el sentido de un ascensor, que yo no sabía que existía un ascensor para sí. no videntes.
Sí.
O sea, yo soy la discapacitada, que no sabía que eso existía, que solamente creemos que existe un semáforo para que cruce con el sonido.
Sí.
¿Y el que es hipoacúsico?
Claro. Tiene los lobitos y que se tiene que identificar con eso, claro.
Claro. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de reeducar, para uh-huh. educar. Lo que haces vos, de explicar en tu face el paso a paso cómo tratar a un no vidente, cómo tratar a un discapacitado, que finalmente discapacitados somos nosotros, que no sabemos cómo manejarlo y cómo ayudarlos.
Claro.
Entonces, eso es el dejar ser. Porque uno los empuja como creyéndose superior a ellos sí. y en realidad no es así.
Y porque tenemos un hijo sano, aparentemente... sentimos que es mucho mejor que un niño que nació con algún problema.
No, claro,
es un problema muy grave para los padres,
claro.
porque no saben cómo proceder. No hay una ley o un proyecto de Estado que diga, bueno, vamos a llevar a estos padres para prepararlos, como hacen en un centro de rehabilitación, por ejemplo.
Claro.
Que tienen un lugar donde los psicólogos del centro de rehabilitación juntan a todas las familias y le hacen ver que son tan responsables como el adicto.
Sí, pasa con ese tema en particular, las familias también tienen que hacer un duelo.
Por supuesto.
El duelo del niño claro. no nacido, y es justamente lo que tienen que aprender a superar, de que ese chico no va a ser ese chico, es ese que tienen, y
claro.
tienen que aceptarlo y acompañarlo en ese proceso.
Sí.
Y no decir, bueno, si vos hubieras sido tanto o si no hubiera pasado tanto, no les sirve ni a ellos ni
Mira,
al chico.
Yo te puedo claro. decir por mi experiencia laboral. En mi trabajo de servicio, que hace muchos años hago, he atendido a muchos padres con niños con problemas. Y el problema que tiene el niño, sobre todo, es hacerles entender a los padres, es que está fuera del eje social, de lo que creemos que es estar sano. Entonces hay que incluirlo en el eje social. Para eso tiene que convivir con el eje social. Porque si no convive con el eje social, nunca va a saber cómo estar.
Claro.
Pero, en realidad... el problema es la reeducación de los mayores, sobre claro. todo de aquellos que tienen poder.
Claro.
Sí.
Ya lo hemos hablado en otra oportunidad, ¿sabes? Que yo me
sí.
enrosco enseguida.
No, pero está muy bien.
Perfecto.
A veces los problemas son los propios padres, porque
sí.
Como que no quieren a lo mejor escuchar.
No, no quieren asumir que
no
realmente tienen
asumir.
Un inconveniente o tienen un problema que, bueno, el problema es de ellos, no de la criatura.
Pero por,
de
la,
ellos.
Por la propia culpa que sienten a lo mejor de tener un niño especial, por
¿Y
así
por qué no?
decirlo.
¿Y bueno. por qué no? ¿Por qué no entender realmente de que si te tocó a lo mejor es una bendición?
Por supuesto.
Para saber qué capacidad tenés para cumplir tu misión de orientar a esa persona a ser. Hacer.
Es ignorante el que tiene que tomar decisiones y es ignorante el que no sabe.
Claro.
Nosotros tenemos una profesional con nosotros que se dedica a hacer ayuda, ¿cómo es lo que hace Andrea? Yo no recuerdo.
La orientación de hipoacúsicos, decís vos, sí. O de intérprete de lengua de señas.
Tiene que ocuparse de los chicos y tiene que ocuparse de los padres para hacerles entender la problemática de los chicos abusados, maltratados, dejados de lado, no higienizarlos.
Sí.
Sobre todo, no darle de comer en muchos casos.
Bueno, esos son varios extremos. Tenemos el que no se hace cargo y el que se hace cargo de mala manera.
Exageradamente.
Claro. Son eternos niños.
El que sobreprotege
niños,
y el otro,
no
claro. Niños. El que sobreprotege y el que lo deja de lado. Claro.
Sí, yo he visto padres que tienen chicos de 30 años y le siguen poniendo remeras de los Teletubbies para que te des una idea. Y no le gusta. Y te puede decir esa persona, si bien puede ser que tenga retraso madurativo, autismo o lo que quieras, pero te puede decir, no me gusta, con gestos, con actitudes.
Claro. Bueno, por ejemplo, los autistas. Los chicos autistas tienen una sensibilidad tan extrema, viste, que pueden captar las emociones de los demás sin hablar. Entonces ellos asumen emocionalmente todas las conductas del ser humano y por ahí hacen berrinches o hacen cosas que los demás a lo mejor no pueden comprender. Pero ¿qué pasa? Tienen tanta sensibilidad que absorben todas las emociones buenas y negativas del otro. Entonces, entender eso a veces cuesta en la sociedad, porque si no, enseguida es como que catalogan a los padres, ay, mira este chico que berrinche que hizo, y por ahí a lo mejor está haciendo una crisis porque es demasiado sonido el que están recibiendo.
Lo más fácil es castigarlo porque se porta mal.
Claro. Pero
es lo más fácil.
Es lo más fácil. Entonces,
¿a vos te ha tocado atender chicos que estaban totalmente descarrilados?
Sí.
Y entre la ayuda de la ciencia y el holístico,
claro,
el chico salió adelante.
Exactamente. Claro. Hay que saber interpretar las señales de cada. En caso de autismo, es una condición, no es una enfermedad, que hay que saber interpretar las miradas, las señales, el lenguaje corporal, porque los que no hablan, los que son no verbales, por ahí se puede interpretar las emociones del cuerpo por los gestos o cuando empiezan a aletear, es como que ellos están más nerviosos, en fin, hay que saber interpretar esas señales para poder entenderlos, porque ellos son muy sabios y muy tiernos.
El tema de la inclusión es un tema muy profundo y amplio, porque no se incluye al niño ni al adolescente, y menos que menos al adulto, ni hablar de los adultos mayores, ¿no?
Sí.
O sea, hay un Estado ausente, no solamente en este país, en todos lados, que no conozco otro país, pero por los comentarios sé
que es así. Con las personas mayores, los que son adultos ya mayores, que están por ahí en geriátricos, están casi abandonados, ¿no? Están abandonados a veces por los familiares y lo que necesitan a veces es un poquito de cariño para poder salir adelante.
O contención.
También, o contención.
Contención, no precisamente cariño, sino contención en saber que, bueno, vuelven a la niñez también de alguna manera, es como que vuelven a ser niños, ¿no?
Claro.
También tenemos que entender que hay gente que no puede hacerse cargo de sostener a sus padres, sostener a sus hijos.
Eso,
y bueno, deciden colocarlo
no
en un buen lugar.
No tienen otra solución.
No.
A veces sí, a veces están.
Perdón, hay personas que sí los abandonan, no es para entrar en un debate.
No, está bien, pero no siempre.
Hay personas que los dejan, no siempre.
Bueno, a eso me refería yo.
Pero hay personas que los dejan ahí.
Como, no les dan ningún tipo de contención ni cariño, ¿no?
Agarramos el programa o te dejamos hablar, Luciana.
Vamos todos juntos. Dejo las líneas de contacto 11-3987-4118 y 11-3987-4117. Si se quieren comunicar y mandar algún tipo de mensaje, se comunican y lo transmitimos.
Bien, perfecto.
Chanchadas no contestamos.
Bueno, entonces ese es nuestra ayuda, o sea, la ayuda que se puede dar a nivel holístico, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Esa es la ayuda que podemos dar nosotros, en realidad, sin dejar de lado la parte de medicina, sin dejar de lado la ayuda, ¿viste?, de quienes saben o tratan este tema ya por haberlo estudiado. Nosotros lo que pretendemos en realidad, y por eso estamos hoy acá, porque estamos en realidad no a tu lado, sino de tu lado, en la lucha que venís haciendo para que todo sea parejo, para que no se discrimine, pero tampoco que sea torpe para reordenarlo. Porque a veces uno quiere reordenar algo y es torpe. Sí. Dice, entonces que me tengo que ocupar, entonces que tengo que estar encima, tengo que decirle y tengo que hacer. Tampoco es eso. Hay que dejarlo ser y ser observador, claro, no perseguidor de un tema. Sí. A veces uno persigue la enfermedad o percibe la discapacidad y hay que estar atento. Hay que estar atento, no perseguir. Seguro que va a hacer esto porque no sabe hacerlo. Que va a hacer otro porque no sabe.
El orientar y ayudar al crecimiento y el desarrollo de alguien, sea un niño con problemas, sea el que sea, hijo naturalmente sano.
Sano, pero bueno, que se dice acompañarlo
sano, es muy una responsabilidad muy grande. Sí. No cualquiera te puede orientar, porque siempre orientamos la base de lo que queremos nosotros. Y estamos todo el día hablando con gente con estos problemas. Hacerles entender a los padres que la realidad de ellos no tiene nada que ver con la realidad de los hijos y que hay que ayudarlos a crecer y a desarrollarse. Y si yo le doy todo, bueno, vos le das vestimenta, le das comida y le das educación y amor y acompañamiento y escucharlo y preguntarle qué es lo que te gustaría, qué querés hacer, para debatirlo con el niño, no para decirle todo que sí, ¿no?
Claro. Bueno, es muy difícil en estos tiempos también donde generalmente los padres y madres trabajan todo el día y los niños están a lo mejor al cuidado de una otra persona, ¿no? De una niñera o algo. Entonces los padres tienen poco tiempo para compartir con sus hijos.
Y después el día de mañana hay un problema, ninguno se hace cargo. Claro. Siempre la culpa la tiene la madre y el padre. Sean los abuelos, los tíos, lo que sea.
Claro.
A los 6, 7 años te lo quieren devolver. Me dice, ¿por qué no hace otro? Porque ahí te me cayó mal.
Bueno, ese es el tema, en realidad, que bueno, el tema de inclusión ya comienza desde los colegios. Claro. Tiene que haber un colegio aparte para este chico, tiene que haber un colegio aparte para este otro, para los que son intelectuales un colegio, para los que son discapacitados tiene que haber otro colegio. Y siempre las madres terminan luchando ante la imposibilidad de mandar a su hijo al colegio, cuando tendría que haber habido inclusión ahí en ese momento. ¿Por qué un chico que es Down no puede ir al colegio con el resto de los chicos?
Claro.
¿Cuál sería el inconveniente? Ahí tendrían que entre todos colaborar para que ese niño pueda, y quizás ese niño termina enseñándoles, como pasa con nuestro Federico.
Como pasa con Federico,
Federico es muy atento, tiene una mamá también muy presente, y bueno, su mamá docente, y bueno, obviamente lo ha ayudado muchísimo y lo ha dejado ser.
Claro. Exactamente.
Y hoy
lo
es,
ha mejorado muchísimo.
Claro, hoy es un joven de 23 años y es un joven que sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer. Le ha enseñado hasta ir a hacer las compras, observándolo, como dije yo recién, observarlo, no perseguirlo. Claro. Dándole dinero para que se pueda manejar con el dinero, el justo para ir a comprar y sabiendo que tenía que ir a comprar. Es un muchacho, es un joven ya, no es un niño.
Claro.
Es un joven.
¿Y el Estado en qué intervino en eso? En darle una libreta para que vaya a votar.
Claro, para votar son útiles.
Pero después nada.
Si vos lo tenés que mandar al colegio, no, es un chico discapacitado, hay que buscarle un colegio. Y hoy en día, si vos no pagás un colegio para un chico con discapacidad, no va al colegio.
Sí.
¿Y por qué se le prohíbe al no vidente, al hipoacúsico y al chico Down? ¿Por qué se le prohíbe tener educación como el resto? ¿Cuántos profesionales hay que son chicos Down? Sí, ¿cuántos profesionales hay no videntes?
Sí.
¿Cuántos profesionales hay con discapacidades?
Sí. Ni hablar de trabajadores sociales, ¿no?
Sí.
¿Cuántos? Un montón. Si los dejas ser, te manejan el mundo.
Sí.
Si los dejas ser.
Pero vos sabés que dentro de la sociedad hay muchas trabas. También lo habíamos hablado en otro episodio de otra radio. Que en las facultades también hay trabas. En la facultad pública, vamos a decir, si bien es una facultad de renombre, es antigua, pero no está adaptada. Y al no estar adaptada, las rampas no son muy accesibles porque están rotas.
Hay que invertir.
O sea, demasiado, porque es una universidad amplia, con varias carreras, y cuando alguien quiera acceder, alguien con ceguera, por ejemplo, o hipoacusia, que las personas que tienen hipoacusia necesitan sí o sí la colaboración de un intérprete para poder aprender las clases,
no hay.
Terminan dejando, porque no pueden seguir esta rutina de voy, aprendo, tomo notas, presto atención, porque no puedo hacer todo junto.
Bueno, mira, Luciana, pero te perdés un detalle, Luciana. El día que tienen que ir a votar, tienen rampa, tienen privilegio, pasan primero.
Claro, bueno. Porque ahí votan.
Claro. El día que hay que votar, tienen rampa, tienen privilegio, pasan primero porque tienen discapacidad y pasan primero a votar. O sea, claro. ¿Por qué esa misma posibilidad que le dan cuando hay que votar no se la dan cuando tienen que estudiar? Exacto. O cuando tienen que ser alguien, o cuando tienen que tener un beneficio en los hospitales, que los atiendan, que no tengan que tener una obra social por separado, que uh-huh. no tengan que tener, si no tienen esa obra social no pueden ser atendidos, porque son chicos diferentes, porque,
claro,
¿pero
claro,
por qué?
Claro. ¿Por qué? Porque hay segregación, hay demasiada segregación, entonces, si uno como que no note interés, hay demasiada información, pero no la ven.
Claro.
Claro, o sea, lo que es claro. las calles están desbastadas. Y si yo paso con una persona que está en silla de ruedas, tendría que terminar pasando por otro lado porque no puedo pasar.
Están todas rotas, ¿viste? Es imposible.
Hay un estado ausente porque hay un poder ausente. Uh-huh. Los que manejan los capitales, ya que pagan tantas campañas políticas, bueno, que el gobierno se encargue de tener auspiciantes para los problemas de la facultad, por ejemplo.
Sería lo ideal, pero bueno.
¿Y que sabe a esos niveles cuánto es el costo? Claro. Nada, porque la mitad se lo dan.
Claro. Pero lo usaron más para votaciones políticas.
Claro.
Entonces, vos vas a la facultad
para
y tenés
negociados.
Y tenés
o para los negociados, como dice Alejandro, para determinados partidos políticos.
Claro. Entonces, y después otra de las cosas, cuando salen campeones en torneos, en olimpiadas y todo eso, ay, no hay como el chico dos, mirá, claro, salió en la olimpiada, claro, argentino. Claro, mirá, no es, mirá, bueno, argentino.
Para la foto.
Para la foto están.
Claro.
¿Entendés? Sí, existen, sí, pero no es uno. Claro, son muchos, o sea, y son partes del
por reestructurar y por educar también, viste, desde sí, desde el gobierno, desde todos lados, ¿no? Porque no solamente en la casa es la primera instancia, pero después al crecer se hace muy difícil para las personas con discapacidad, muy difícil porque no hay herramientas, no hay, si las hay no tampoco las proveen. Entonces, bueno, se hace muy difícil poder sobrellevar todo eso. Pero bueno, hay un estado ausente. Esa es la realidad.
Sí, sí, para todo. La salud del chico discapacitado, para... Cumplió tal edad, listo, ya no pertenece más al privilegio. Claro. ¿Qué privilegio?
Sí.
¿Qué privilegio? El privilegio de tener la salud, qué sé yo. Eso no es un privilegio, la salud. Creo que todos tenemos derecho a tener...
Nosotros tenemos una sociedad pobremente... manejada y controlada por, no para prevenir, la tenemos para someternos. Vos, fíjate, hay una manifestación, justa o injusta, nos guste o no nos guste. Tenés la guardia, infantería, tenés sí, todo. Te están golpeando a una mujer en la esquina y no tenés, pero ni un vecino que le dé un vaso de agua.
No, sí.
En esto pasa lo mismo.
O pase un accidente en la calle y queda ahí tirado por ahí, a lo mejor el
tenemos muchos accidentado. Intelectuales. Y fíjate dónde estamos.
Sí.
Tuvimos una diosa egipcia. Tuvimos
Claro, eso. Pero el tema es involucrarse en el.
Claro.
El, involucrarse.
No hablar cuesta. Solamente. No cuesta. Hablar, actuar también. Ser partícipe.
Pero mira, Mónica, nosotros hablamos muy seguido de estos temas.
Sí.
Yo te aseguro que de mi consultorio, con una computadora y un teléfono, sin salir a la calle, tuviese poder. Se sí. solucionó el 99%.
Es verdad. Yo doy fe cosas. De eso, del maestro.
Pero te
Alejandro,
lo puedo asegurar. Sí. Cualquiera de nosotros lo podría hacer.
Claro.
Yo no soy ni un sobrenatural ni nada.
Pero es
soy
la
un muchacho de barrio, un humilde muchacho de barrio, que ha visto mucho en los años que tiene. Y he visto mucho chanta dando vueltas.
Sí.
Y pero... mucho intelectual que se quiere mandar a la parte que lo único que hace es repetir como los loros. Lo que leyó claro. lo repite. No tiene un gramo de sensibilidad ni de razonamiento.
De empatía.
Exacto,
también,
si no ejerces lo que sabes, ¿cómo vas a demostrar que sabes?
Claro, claro.
Es la falta de empatía, ¿no?, que hay en general. Porque para hablar estamos todos, pero después para llevarlo a la práctica es mucho más difícil poder concretarlo.
Hubo una época, sí, que se habló mucho de inclusión a nivel social y lo único que se hacía era incluir a un determinado grupo de personas. Estamos hablando de, esto le puede caer mal a algunas personas, de la incorporación de la letra E.
Claro.
Pero esta letra tuvo graves problemas en los que eran personas con ceguera. Porque en el braille claro. no tiene código.
Claro.
Entonces, para leerla, un problema, tuvo que hacer una transcripción total de todas las palabras para poder leerlas.
Nos toman el pelo, la diosa egipcia,
el lenguaje inclusivo,
nos tomó el pelo,
¿no?
A todos. Claro. Y metió un montón de vicio y mala costumbre en el pueblo.
Pero bueno, ya se está como descartando, ¿no?
No, pero igual, de todas maneras, eso es algo generalizado.
Mirá, degenerar el idioma, como lo han degenerado. Uh-huh. La forma que un mandatario habla, se pronuncia con el pueblo.
Sea, tiene mucho que decir.
Sea la diosa egipcia, sea el que sea, ¿no?
La forma que uno se comunica tiene mucho que decir bien, ¿no?
No, pero aparte tenés que dar ejemplo.
Por eso te
imaginate, yo uno si da el un ejemplo, poquito de confianza, empiezo que tenés que tirar el diccionario, más o menos.
Bueno, Alejandro, también tenemos que respetar la condición y el estado de convicción que tiene la persona que dice algo y lo siguen. También que hay que valorar, sí, de alguna manera, la convicción del que escucha y la sigue. Porque no pasa por el que habla. ¿Entendés? Porque si no, muchos decimos cosas que son importantísimas y si no seguirían de la misma manera, ¿sabés qué? Seríamos multimillonarios en ideas y en transmitir cosas y en tener logros. Pero no es así. O sea, también hay que valorar que si esa persona tiene un buen estado de convicción, tenía que emplearlo de otra manera.
Bueno, yo creo que mis ideas son,
es eso,
están fundadas en vocación de servicio, en experiencia de vida, pero no tengo un millón de amigos, ¿eh? Bueno, ahí estoy perseverando.
Claro.
¿Qué dijo ella?
Claro.
Yo me hice poner nervioso.
Entonces, bueno, de eso se trata casualmente, el estado de convicción para poder transmitir y que te escuchen, claro. Y que se ve que, bueno, nosotros en nuestra lucha no tenemos mucha convicción. Porque primero tenemos que creer en nosotros mismos, claro, lo que decimos, claro, lo que hacemos, como para poder transmitirlo. Buscar la forma, como lo has hecho vos, Luciana, buscar ese lugarcito, desandar el camino para encontrarte con un lugar donde puedas transmitir, en este caso, estamos en Radio Cultura,
tu espacio en el camino.
Claro, que puedas tener tu espacio para poder transmitir y saber de alguna forma si se escucha la palabra tuya y del resto de tus invitados, ¿entendés? Sí. Que vayan cada uno aportando un granito de arena para hacer mejor este país. Y sobre todo en un sector en donde muy pocos de los profesionales o gente que realmente se interese por la discapacidad o por la inclusión pueda dar esa palabra, ese toquecito y pueda ser escuchado en algún momento. Bienvenido sea que existen personas como vos que a pesar de los tropiezos y a pesar de las trabas que te ponen por delante, siempre buscás ese lugarcito, ese espacio para poder transmitir. En algún momento te van a escuchar, no tengo duda que en algún momento te van a escuchar, ¿entendés? Pero lo importante es que tenga gente que esté al lado tuyo acompañándote en una convicción. Vos tenés esa convicción y nadie te va a sacar de eso, ¿entendés? O sea, vos querés no ser caritativa, ser realista y transmitir realmente lo que vos sentís que se debe hacer para que un pueblo esté mejor, mejor atendido, mejor organizado, y quizás eso no va a ayudar solo a los ciudadanos de la República Argentina, sino va a ayudar a nivel universal.
Sí, se va a expandir.
Para que se pueda expandir y todos puedan entender que si colaboramos entre todos, se logra algo importantísimo, como también la colaboración de aquellos chicos que son discapacitados y necesitan quien los auspicie, quien los soporte para poder viajar, porque hay muchos profesionales de primera categoría que lamentablemente no pueden participar porque no tienen el dinero para el viaje, para su estadía, y tampoco quieren pedir limosna, porque acá no se trata de que te doy mi CBU y depositame porque yo quiero participar. No sé si voy a ganar o voy a perder, pero quiero participar. Claro. Todos tenemos derecho a cumplir nuestros sueños. Y también el discapacitado tiene sueños por cumplir y tiene misiones. Tiene misiones por delante. Entonces, bueno, tenemos que colaborar en eso, en que también puedan cumplir con esa misión. Vamos a, bueno, hay que te alcancen un vasito de agua porque
sí, un vasito de agua.
se nos ahogó la locutora. Estamos,
ahí te traen.
Quédate tranquila que yo lo estiro, como dicen. Quédate tranquila que yo estiro el programa, no te hagas drama. Entonces, bueno, ver esa posibilidad, mientras ella toma su vasito de agua y tose un poquito afuera, que no escuchan todo y los ensordece. Continuamos con el tema de la lucha por el derecho de todo ser humano, el que tiene discapacidad escrita y el que no tiene discapacidad y es un discapacitado.
Exactamente.
Para poder transmitir. Claro. O sea, es el conjunto de la necesidad de poder colaborar, no ayudar. Y tampoco colaborar con lástima. Ay, pobrecito, no, hay que darle una mano porque no puede. No. Hay que ayudar a que crezca los que tienen capacidad de crecer, porque el chico Down, como el chico que en realidad es autista,
tienen
capacidades importantes.
Hay que descubrirlas.
Y se esmeran por demostrar que ellos pueden.
Claro.
Lo hacen en forma más lenta, pero lo hacen. Nosotros somos arrebatados y terminamos haciendo desastres. Desastres, en realidad. No sabemos cerrar, concluir, organizar. Y ellos observan, son observadores. Observan y transmiten, mediante lo que observan, la capacidad de ellos, el paso a paso. Despacito.
Paso a paso.
Van mostrando, observan, que eso es lo que debemos hacer nosotros, observar.
Observar. Grandes observadores y uno grande, somos el ejemplo para ellos, y a veces no es un buen ejemplo que damos tampoco.
Vos fijate que observan y no copian.
Claro.
Observan y mejoran.
Gracias.
Que esa es la diferencia de un chico con discapacidad. Observan y se mejoran.
Sí.
No siguen el patrón de lo que ven. O sea, yo lo haría de esta manera. Entonces lo van haciendo paso a paso y lo hacen perfecto.
Sí.
Perfecto.
Sí.
A veces nos hacen sentir vergüenza de ser tan capacitados, ¿no? Para pensar de a poco lo que tienen que hacer, utilizar bien su cerebro y transmitir. Porque ellos, cuando el chico autista, cuando grita, se hace sentir.
Claro, pero cuando grita, cuando ya no puede más contener las emociones negativas, a lo mejor que absorbe del entorno.
Bueno, ¿y qué pasa con los padres? No hay padres que, en vez de decir, mi chico no está mal educado, sino que tiene un problema de autismo. Hay algunos que le da vergüenza decir que tiene un problema de autismo.
Exactamente, o los catalogan.
Ay, no sé cómo manejarlo.
Claro. O los catalogan, incluso cuando van a los hospitales a hacerse atender, no los llaman por el nombre, los despersonalizan. O sea, claro. A ver, fulano de tal que tiene antiguo, y tienen un nombre, Juan, Pedro, Alejandro. O sea, tienen que empezar a personalizar cada uno, que no es un síndrome, no es una condición, es un ser humano.
Claro.
¿Viste algún detalle en mí? Que bueno.
Y porque te admiro, por eso dije Alejandro.
Bueno, volvió Luciana, dejémosla que...
Vuelto, estoy bien. Uh-huh. Vuelvo a pasar los teléfonos: 11-3987-4118 y 11-3987-4117.
Bueno, pueden, sí, comunicarse los que.
Pueden comunicarse, algún mensaje, alguna pregunta, lo que estamos acá para.
Claro. Por supuesto. Quizás hay que decirlo más, viste, en cámara lenta para que lo puedan escuchar, claro. El número.
Claro. Te lo repito. 11-3987-4118 y 11-3987-4117.
Porque, viste, quizás hay personas que tienen que anotarlo el número como para poder llamar y comunicarse.
No. Claro.
Y después, bueno, no sé si lo estás transmitiendo por YouTube, si se puede ver la programación o no.
Se tendría que estar transmitiendo por YouTube, ahí me dicen que sí.
¿Viste? Entonces, bueno, también está eso, que también, viste, pueden ir viendo el programa y viendo nuestras caras, los que ponemos la cara.
Claro.
Que es importantísimo eso, viste, porque dice, esta gente habla y ¿quiénes son? Viste, bueno, es importante ver nuestras caras, ¿viste? Bueno,
tres maniquí trajiste. No,
tres hermosos maniquí. Wow.
Bueno.
Bueno, Luciana, ¿querés preguntarnos alguna otra cosa? No sé, ¿querés ahondar en otro tema?
No, el tema siempre va a ser el mismo que la inclusión. Bien. Y nos quedó hablar sobre habitar espacios y ocupar espacios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si bien, bueno, sabemos que habitar es hacer lo propio y ocuparlo es dejar que pase el tiempo.
Sí.
En el tema de las discapacidades y en la infantilización, ¿cómo sería esto de habitar, dejar ocupar? ¿Cómo sería?
Y bueno, más o menos lo que te expresé antes, que tiene que ver también con la niñez, cómo manejan los padres desde la familia, el dejar ser al niño, no ocupar el espacio, sino dejarlo ser él, que desarrolle todas sus potencialidades, porque el niño se va creando con ese potencial desde chico, o sea, capacidad que tiene,
sí,
¿no?
Y si no estamos hablando de un niño, sino de un adulto que siguen infantilizando.
Y bueno, ahí es muy difícil.
Ahí haría falta el estado presente.
Claro. Es muy difícil también porque, bueno, ese adulto que por ahí sigue siendo infantilizado tiene una trayectoria de gente que no lo dejó ser. Entonces es muy difícil, ahí ya es más difícil porque ahí se necesitaría por ahí una terapia, tanto física, mental o espiritual también, uh-huh, como para poder, reeducarlo desde otro lugar para que pueda, a pesar de la edad que tenga, ¿no?
Sí, no es algo que pueden hacer los padres. Los padres le pueden dar amor.
Claro.
Sí, Mónica, pero. El tema de incluirlo también habla de costos.
Claro.
Hoy en
día,
casualmente, se está hablando de que no hay un estado presente que pueda colocar algo a favor de esa gente que lo necesita.
Tenés razón.
O sea, también tiene un costo. O sea, nosotros podemos hoy decir, bueno, que lo lleven, que haga una terapia, que vaya al psicólogo, que tenga una contención de un lado y otro. ¿Y la parte material?
Eso sería lo ideal, pero como no pasa eso realmente por la sociedad como estamos en este momento, existen en los adultos ya o personas más grandes con ese problema de no ser tratados desde chico y bueno, mucha depresión y mucha angustia. Entonces después ya viene otro tema que tiene que ver con la falta de interés, con la falta de voluntad, con la falta de ganas, y ahí se entra ya en un capítulo.
Vos tenés un muchacho de 30 años, que hace 30 años que lo venís acompañando como pudiste.
Sí.
Ya los tres, con 30 años, el cuerpo, la espalda de unos padres.
Bueno.
Y ni hablar de madres solteras, ¿no?
Yo puedo dar un ejemplo, por ejemplo, lo que me pasó a mí.
Sí.
Puedo hablar.
¿Sí?
Cuando yo lo llegué a ustedes, uh-huh, que los encontré, me voy a tomar esa licencia con permiso, ¿no? Yo cuando llegué a.
No hace falta que des nombres.
No. Bueno. Cuando llegué a la consulta, después de mucho tiempo de estar buscando a ver qué era de mi vida, qué me pasaba, quién era, dónde quería llegar, yo los conocí a ustedes y ahí empezó mi camino de recuperación a mí misma, porque yo venía muy mal, y me emociono.
Vos venías con una discapacidad de familia.
Una discapacidad de amor, de familia. Y tuve la suerte, por eso te digo, a veces tuve la suerte de conocerlos mediante un
por la página.
Uh-huh. A propósito, ¿quieres mencionar la página?
Sí, cómo no, www.angelayan.com.ar. Dije bien, ¿no?
Ayan es A-Y-A-M.
Sí.
.com.ar.
Perfecto.
Bueno, entonces, por intermedio de la página, en mi búsqueda, porque yo había buscado en otros también lugares ayuda, porque yo me sentía que estaba muy sola, muy mal, con un montón de... Bueno, y cuando yo llego a la página de Ángel Ayán a conocerlos, bueno, ahí empezó mi camino de reestructuración de mí misma, de transformarme la realidad que yo venía viviendo. Entonces, para mí, ellos son mis maestros, Alejandro y Mónica, y bueno, y pude llegar al día de hoy a sentirme, que estoy, he avanzado mucho, que estoy mucho mejor y que, bueno, por fin puedo ser yo misma, ¿no?
Entonces, que pudiste, bueno, no solo crecer, sino desarrollarte.
Claro.
Exactamente.
No habías crecido, pero sin desarrollo.
Bueno, pero tuve la suerte de encontrarlos. Entonces quiero dar mi testimonio en este momento de ustedes, bueno, que yo estoy en el lugar donde estoy, también gracias a ellos y gracias también que supe escuchar, que supe...
Aceptar las críticas,
pero bueno, he tenido muy buenos maestros para poder
Pero en este caso lo único que se hizo con vos, como se hace con los pacientes, es sacarlos a la luz. ¿no es cierto? Y que puedan mostrar su capacidad, o sea, sacar a la luz tu capacidad. Vos venías con una capacidad que estaba oculta, entonces uno te ayudó a sacar a la luz la capacidad tuya. O sea, uno no arma la capacidad de las personas.
Pero nadie me veía. Para hacer un cenicero de vidrio tenés que tener el vidrio.
Bueno, pero yo de alguna manera quiero exponerlo esto porque la gente que nos está escuchando, a lo mejor lo que es Ángela Yan, para mí lo que fue, fue el renacer de mí misma. Entonces quiero dar ese testimonio como en este momento el lugar que ocupo, que soy la vicedirectora con mucho orgullo de Ángela Yan. Quiero dar ese testimonio para que mucha gente a lo mejor que está escuchando pueda, y que me conoce, y que es que conoce cómo soy, mis pacientes y
no,
todo.
No, pero bueno, vos ya eras, nadie es.
Bueno, ya es como dice nuestra amiga Agustina. Sí. Bueno, quiero dar ese testimonio para que, bueno, entiendan cómo funciona, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el escuchar, con el poder comprender, con el aceptar las críticas, como dice el maestro, para mí
es acompañar, lo que dije recién yo, acompañar. No empujar ni ponerse adelante como un obstáculo para la persona que no avance. Claro. Y si avanza, que sea en base a uno. Agárrate de mi cintura y avanzá. No se te ocurra pasarme adelante. Todo lo contrario. Nosotros trabajamos para que nos acompañen, pero uno al lado de otro, no ni adelante ni atrás.
Ni adelante ni atrás.
O sea, no debemos ser ni obstáculos ni empujar a que la persona sea lo que no quiere ser.
No, vos también tuviste mucha participación en el crecimiento nuestro. Porque, claro, cuando uno logra ayudar a alguien y orientarlo, dice, ay, soy bueno en lo que hago.
Yo no dudo en ningún momento, porque si no, mirá que sin embargo, desde hace 17 años que los conozco, sigo fiel y sigo aprendiendo y aceptando por ahí las críticas.
No, recordando tu propia esencia. Es.
Bueno, pero fiel a lo que a ustedes y a Ángela Yan, viste, bueno, eso fue para mí fue un renacer.
Entonces, en algún momento del futuro cercano o lejano, vas a poder decir, yo soy el mejor maestro que he conocido. Vos misma.
Claro. Pero bueno, gracias a las enseñanzas de ustedes.
Una vez me preguntó un odontólogo. Me dice, ¿quién fue tu guía, tu maestro? Le digo, el mejor de todos, yo mismo.
Claro. Pero el reconocer que uno puede ser el mejor maestro es difícil.
El reconocimiento, claro.
El reconocimiento de que uno puede ser.
El reconocimiento construye.
Claro.
Nunca existe un buen maestro si no hay un buen alumno. Que bueno, sabe escuchar y que es buen oyente.
Pero
si no hay un buen oyente, no hay un buen maestro.
No, porque muchos por ahí han llegado y se han ido también porque no han sabido escuchar.
Por supuesto.
Yo fui testigo también de
muchos. Por supuesto.
Entonces, bueno, también hay que saber escuchar y reconocer que a veces, bueno, las cosas no nos gustan a veces.
Mira, la superación y la transformación no es para todos.
No.
Es un gran trabajo y sacrificio hacerlo.
Sí.
Yo lo puedo decir por testimonio de vivencia propia y por tantos años. Tengo personas que estos temas lo hemos hablado hace 20 años atrás. Y hoy en día seguimos hablando lo mismo.
De lo mismo, sí.
Pero
sí.
Vos decís, ¿pero por qué son tan duros? Tienen otras capacidades. Que uno tiene que saber cómo le volcás lo que vos querés que sea, o lo que vos sabés que puede conseguir, cómo le volcás a las capacidades que tiene realmente. Es muy complicado. Por eso a mí no me gusta cuando... No me cae bien cuando hacemos reuniones y comienzan a aconsejarse entre los que están ahí. ¿Por qué? Porque en realidad no es porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino que para algunas cosas
tuviste
que haberla vivido correctamente.
Claro.
No es lo mismo. Vos recién preguntabas algo que es elementar, establecer las diferencias.
Sí.
¿Qué es un lugar y qué es un espacio? Yo te voy a dar un ejemplo y que a lo mejor te sirve. Mira, esto es un lugar para vos, pero no te lo podés llevar a ningún lado porque estás ocupando un lugar. Pero también tenés un espacio que vos agarrás aquí y te vas a Rayo Belgrano si querés. Tu espacio, tu pedacito de espacio lo llevas a donde vos querés.
Claro.
Podés ocupar un lugar, pero no ocupar un espacio.
Nosotros sabemos que en tu proyecto tenemos un espacio, pero no ocupamos un lugar porque es tu proyecto.
Claro,
claro.
Claro. Es dejarte ser.
Es de
ser, sí. ¿Eh? Y hay que tener convicción en lo que uno quiere.
Por supuesto, por supuesto.
Hay que tener convicción y personalidad para que nada pueda oscurecer tu camino ni vos misma.
Así es.
Claro. Así es. Otro dicho de Ángela Yan. Y tener la humildad también, tener la humildad de no creerse que uno puede ser tampoco más que nadie, ¿no? Tener la humildad de transmitir
Mira,
las cosas.
Yo, la vida me me golpeó en la boca varias veces. Por eso también aprendí tanto. Y sé que aprendí, no es que creo que aprendí. Sé que aprendí.
No, sí.
Por eso lo puedo transmitir con libertad. Yo creí que a los 25 años me podía retirar ya con todo lo que había vivido. Y a los 30 pensé lo mismo, y a los 35 lo mismo, y a los 40 lo mismo. ¿Cuántos años tiene?
Es que es el día a día y el ir aprendiendo, el paso a paso.
Pero a partir de los 50 y pico de años me di cuenta que todavía me faltaba aprender tantas cosas. Sobre todo aprender a no contar conmigo mismo. Por problemas de salud. Y que a mí también me tocaba. Y mira que he ayudado gente, ¿no? A mucha gente en enfermedades, sí. En problemas emocionales, en problemas de matrimonio, en problemas laborales, en capacidades profesionales. Nosotros orientamos abogados, médicos, ginecólogos, odontólogos, pediatras. Te podría hacer una lista así grande. No porque sepamos más que ellos, sino que lo orientamos.
Claro. Acá con el tema de colaborar y ayudar, tenemos una pregunta de Ayelén de Almagro que dice, ¿cómo decidieron o sabían que querían dedicarse a ayudar a las personas? Pregunta para los directivos.
Ya, uno no sabe.
Uno no elige.
No elige. Hay un camino que está dentro tuyo. Yo recuerdo que tenía 20 años, 20 años un muchacho me hizo una lectura de cartas españolas en un lugar que yo trabajaba de sereno. En Mar del Plata, y te aseguro que si yo le hubiese hecho caso a ese muchacho, mi vida hubiese sido mucho más sencilla 40 años antes. ¿Cómo uno lo decide? Mira, en el caso mío te voy a contar mi experiencia personal. Nosotros con Mónica ayudamos de que tenemos uso de razón.
Claro.
Yo tengo memoria desde cuando tenía 2 años, 3 años. También tengo memoria cuando agarré el primer cigarrillo, cuando recibí el primer chancletazo por el cigarrillo. O sea, dejé de fumar, no. Hace 60 y pico de años, 50 y pico de años que fumo. Menos si me cuido por un problema de salud. Pero siempre digo, le he dicho a los cardiólogos todo. No me expliques lo del cigarrillo, pues yo lo sé. Con toda la humildad, sin ser soberbio, no voy a dejar de fumar.
Claro.
No me quiero morir, voy a vivir hasta los 124 años.
Y va a estar haciendo.
No me dejen solo. Estaba contando lo de. Contestándole a esta chica de Almagro. Si es chica o señora, no sé. Contestándole a ella. ¿Cómo uno lo decide? Yo lo decidí por situaciones mías de soledad. Porque. Y por desorientación. Y perdido en lontananza andaba. ¿Por qué? Era tanto mi caudal de conocimiento en estos temas que yo tengo la facultad de la calle, no tengo la facultad de la UBA.
Claro.
Tengo todo el conocimiento que tengo es por mi capacidad de curiosear. Y otras cosas porque la puedo dar testimonio de, y tengo todo el apoyo espiritual. Tengo el contacto con mi propia alma, que eso. Por eso somos nosotros en lo nuestro somos muy buenos. Y tenemos testimonio de ser buenos. Ni habla de Mónica. Yo cuando nos encontramos con Mónica hace 22 años que estamos juntos, conviviendo como pareja y trabajando juntos, ella me desasnó de todo lo que yo tenía duda. Porque uno dice, ¿por qué yo tengo este don o esta ventaja? Si no tengo una situación económica cómoda. He manejado muchísimo dinero, no tengo nada. La he tirado para el techo, para el costado, para todo lado. La viví. Mal, pero la viví. A mi manera, que no era buena. Ahí dice, ¿a quién te quita lo bailado? No sé, pero hoy no puedo bailar como bailaba hace 20 años.
No, en realidad el razonamiento es que en realidad nosotros comenzamos con el tema ayuda cuando nos quisimos ayudar nosotros. Entonces cuando empezamos nosotros a ayudarnos a nosotros mismos,
claro,
es que sentimos que el resto también necesitaba de esa ayuda. Y ahí fue donde decidimos ocuparnos directamente de esto, que es la ayuda por momentos voluntaria y y por momentos, bueno, somos profesionales que vivimos, comemos, dormimos, claro, obvio, tenemos una vida diaria que hay que vivir, y obviamente tenemos aranceles, tenemos, o sea, que no es que de pronto somos extremadamente solidarios. También hay que entender eso, ¿entendés? O sea, a partir de ahí es cuando nosotros decidimos ocuparnos del resto, porque nos empezamos a ocupar de nosotros mismos.
Mira, yo te puedo decir que quería concluirte, lo que pasa es que hablo tanto a veces que me voy por las ramas. Quiero decirte tantas cosas, no para mandarme la parte, yo lo puedo demostrar conmigo mismo. ¿En qué sentido? Uno cuando anda mal, desorientado, quizás a usted le ha pasado, que no sabe para qué rumbo tomar, sí, más que todo el mundo te dice, pero vos podés, claro, vos podés, pero vení, ponete en los zapatos míos. Claro. ¿No te das cuenta que no puedo? No es que no quiero.
Que a veces uno está como los caballos, ¿viste? Con
la antiojera, sí, claro, sí.
No ve, y va, sí, no ve.
O está bloqueado.
Y vos sabés que,
no,
¿sabés a mí que me da?
Largaron, dice. Sí.
Que no me están tomando en serio. Sí, sí, sí. ¿Sabés a mí que me desbloqueó? Uh-huh. Darme cuenta de que, ¿cómo podía ser que yo colaboraba con tantas personas con una palabra o dos, uh-huh, o con mi experiencia de vida, y no podía colaborar conmigo mismo? Y una vez Dios me habló, y esto no es una, no soy Claudia María Domínguez, se fue al Himalaya para ver, no lo estoy criticando, tiene un nivel intelectual muy alto, pero conocimiento espiritual muy poco. Uh-huh. No es una crítica, es una opinión mía, y que sé que es así, hace años que lo sigo a él, yo, porque me enseña algo, no, me demuestra todo lo que sé yo de mi facultad de la calle.
Claro.
Conocemos las mismas cosas.
Estamos ahí, ¿no?
Sí.
Podemos discutir las mismas cosas, Reducí. Todo. Con la diferencia. Bueno, quería decirte esto así. Rápido, te voy a
terminar. Rápido, porque se le va el programa, Luciana.
Pues ustedes me interponen, Entonces ahí me di cuenta, digo que, bueno, lo voy a hacer profesionalmente, a ver si lo hago bien. Y lo empecé así y lo hice muy bien.
Perfecto. Y ahora tienen un instituto en donde colaboran con la gente en sus sueños y en sus proyectos.
No, y tenemos un montón de personas, como el caso de tu mamá, que nos sigue.
Sí.
Sí, porque, ya, ¿para qué le decís mami vos?
Pero acá no le dije mami.
Le dijiste mami cuando llegamos, o sea, porque tenés un aprecio por ella.
Me deschavaste, Ale.
En el caso de nuestra vicedirectora y otros integrantes del equipo que han aceptado acompañarnos y que lo acompañemos. Eso es lo que nos hizo grande a nosotros. Armamos una familia espiritual que debe ser, es para la envidia de muchos.
Sí, es la retroalimentación constante de cada una de las partes.
Bueno, ahora los dejo a ustedes que terminen el programa como quieran.
Vamos a terminar repitiendo las redes en las que los pueden encontrar y ya cortamos.
Bien, www.angelayan.com.ar.
Ahí está nuestra página. Ayan es A-Y-A-M.
Perfecto.
Sí, porque hoy tuvimos un problemita ahí también. Era Jan con N, ¿viste? No es con N, es con M, es para que M. lo encuentren. Sí, termina sí, con sí. M.
Perfecto.
Así que bueno, muchas gracias, Luciana, por la convocatoria y bueno, muchos éxitos.
Y disculpa si no pudimos cumplir con tus expectativas.
La superaron.
Muchas gracias.
Disculpa si no te dejamos hablar, Luciana.
En otra oportunidad ya vamos a venir más preparados para tus temas.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Te agradecemos el espacio, ¿viste? Yo me llevo mi espacio, me lo llevo yo.
Quedarse llorando, lo triste es pasado y el presente avanzar.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.